On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, buenas noches a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, como están viendo hoy. Mi nombre es María Jimena Rodríguez. Como siempre, el día de hoy, viernes, desde Washington, D.C., ya empezando el frío, ya estamos en otoño. Yo sé que en Argentina todo lo contrario, todo el mundo, yo empiezo a cubrirme y ellos empiezan a salir. Qué dicha y qué... Qué alegría vivir en estaciones, es algo que nunca había pensado y hoy lo pienso. Me parece fantástico poder ver la vida desde el otoño. O sea, el otoño es todo vida, es absolutamente lluvia, es un verde divino, es el olor del frío, es ponerse un saco, es quitarse un saco. Es como que siempre está en acción, es cosechar, es sembrar, es como que ya sembré, entonces ya recojo porque se ven los frutos más lindos. Y por eso me gusta tanto, ¿no? Obviamente me recuerda a Bogotá, mi ciudad, pero hoy pensaba en eso. Para mí el otoño es vida, absolutamente vida. No le falta nada, porque al verano, que es la que más me gusta a mí, le falta un poco de frío. El invierno le falta sol, le falta luz. Y la primavera tiene muchísimas flores, pero no tiene tanto verde. Entonces me gustan las estaciones marcadas y hoy pues no es la excepción. Como les dije, mi nombre es María Jimena Rodríguez y hoy, el día de hoy, estamos aquí para hablar de un tema muy bonito y muy, muy serio. Me parece a mí no serio, sino que toca mucho el corazón de todos nosotros y se llama el duelo y las constelaciones familiares. ¿Y por qué vamos a hablar de esto hoy? Hay muchos duelos que tenemos los seres humanos y resulta que los duelos a veces son nuestros, pero nosotros podemos estar repitiendo duelos que no son nuestros y no sabemos por qué. Cuando tú empiezas a llorar profundamente por algo, cuando tienes un tema que no sabes de dónde sale, cuando empiezas a darte cuenta que hay cosas como que no te están funcionando y tú dices, pero esto no es mío. Y resulta que al hacer una constelación y constelar y empezar a situar las personas o los elementos que en ese momento estuvieron, como mis padres, mis abuelos, nos damos cuenta que hay duelos no resueltos de los seres humanos que se pueden ir cargando. Y resulta que el duelo es algo que tenemos que vivir todos los seres humanos. Es muy difícil que una persona, por lo menos una vez en su vida, no vaya a vivir un duelo. Alguien cercano, se murieron sus papás, esperando que los padres se mueran primero que los hijos, sino al revés, que es importante esto, pero no lo podemos controlar. Pero como que siempre hay algo que alguien que supo que se había muerto a alguien y es un tema complejo. Entonces me gustaría empezar por decirles un poco eso, o sea, ¿cuáles son las características de un duelo? ¿Cuáles son las características de saber que estás en duelo o que estás viviendo o que alguien está viviendo un duelo? ¿Y cómo se nota en el cuerpo? Porque resulta que lo primero que hace el cuerpo cuando yo estoy en duelo es paralizarse, es empezar a congelarse. Entonces el cuerpo se queda quieto, la vida está allá, yo estoy viendo la vida pasar y pueden pasar años y yo no he mirado todavía ese duelo. Yo no he mirado a esa persona que se murió hace años, no la quise mirar, me costó mucho trabajo y lo que hago es hacerme así. El duelo sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando y mi vida sigue mirando hacia adelante de lo que podría ser y no fue, porque hubo algo que no fue. Y resulta que hay duelos que son más fáciles, digámoslo así, y otros que son un poco más difíciles. Hay unos que son más fáciles en el sentido de que yo sé que una persona se va a morir, yo sé que una persona está enferma, por ejemplo, y que tiene una enfermedad terminal, o que ya está muy anciana, es una persona que seguramente si tiene más de 80, 85, no sé, 90, pues en algún momento está cerca la muerte, y entonces es algo que de alguna forma una persona espera. Y lo que yo más le recomiendo, y sobre todo en ese tema del buen morir, es presencia ante eso, ante esas personas que tú sabes que tienen una enfermedad terminal, ante esas personas que tú sabes que de alguna forma se van a ir pronto por la edad, porque están enfermas. Presencia, no tienes que hacer nada más sino estar y conectar. Si la persona quiere ver un partido de fútbol, pues vamos a ver el partido por televisión. Si la persona quiere ponerse a tejer, pues vamos a tejer. Si la persona quiere leer una revista, presencia, es básicamente estar. No tienes que hacer nada especial ni tomar 15 entrenamientos en este tema de cómo ayudar al buen morir, pero sí estar presente, presente y sobre todo siempre las decisiones que ustedes tomen y que tú tomes sobre otra persona, imagínate si a esa persona le gusta, ¿no? A veces nosotros pensamos en los abuelos, en los padres que están muy viejitos o ancianitos y no sé, ¿vale la pena ponerle 15 agujas, 15 chuzones en la semana? ¿Será que esa persona sí quisiera esas 15 agujas o tal vez empezamos a hacerle un poquito menos y a generar como vida dentro de la misma muerte, ¿no? Dentro de el halo de la muerte, empezar a generar un poco de vida y a honrar esas decisiones que esa persona tendría, ¿no? Todos queremos que el otro le vaya bien, todos queremos que al otro le vaya bien y que dure la mayor cantidad de tiempo posible. Pero tampoco sabemos qué es lo que el otro quiere cuando está tan enfermo. Entonces, eso es lo primero que me gustaría decirle. Si estás en esa situación, presencia, 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 que es súper importante. Lo segundo, cuando yo les decía al principio, hay duelos que son muy complejos porque son duelos que yo sé. O sea, una persona se va a morir de alguna forma porque está enferma, porque está muy anciana, en fin, ok, como que es algo esperado y de alguna forma el ser humano lo puede manejar diferente. Pero hay otra opción y es otra opción cuando son esos duelos donde una persona muere intempestivamente, o sea, o por un accidente de tránsito o porque es un niño que se muere por algún motivo o porque es alguien de la familia que tiene un accidente o le da un infarto muy joven. O de pronto lo matan, y en esto lo digo, pues los países latinoamericanos sucede mucho esto, ¿no? Que por violencia de alguna forma, porque lo roban, porque se defendió en algo, porque era activista en algo, la violencia llega, entonces nadie lo esperaba. Y esas muertes son muy complejas, y en el tema transgeneracional es muy complicado. Entonces tú te vas a dar cuenta que cuando alguien muere, el estado de lo que se habla de las cinco de etapas del duelo y bueno, que son más que cinco, son como siete y que no es tan cierto como que la misma Elizabeth Kubler-Ross no estaba tan de acuerdo con esas etapas, pero bueno, se la asumieron y está bien. Pero de alguna forma es empezar a darle espacio a sentir. Hay que aprender a sentir el duelo, hay que aprender a sentir lo que yo siento cuando estoy triste y poder aprender a habitar mis emociones. Y eso no es tan fácil. Yo sé que no es fácil. Si se mueren los padres, no es fácil. Cuando se muere una persona muy cercana y en un momento donde nadie lo esperaba, no es fácil. Pero la primera recomendación siempre es, hazle espacio a estar triste. Hazle espacio a darte un tiempo para esto, porque esto toma tiempo, no es como que yo voy a sanar hoy y ya estoy bien y todo va a estar bien mañana. Sanar toma tiempo, un duelo toma tiempo y descongelarse toma tiempo. Lo más importante es que cuando yo empiezo a hacer mi duelo, ya sea porque a través de una, no sé, puedo ir a tomar terapia, puedo trabajar con alguien que me ayude, en fin. Pero cuando yo empiezo a trabajar mi duelo, yo me puedo ir poco a poco y paso a paso ir moviendo hacia adelante, hacia la vida, hacia lo que yo quiero, hacia de alguna forma honrar lo que la otra persona que murió podría querer, que tal vez no es que tú estés triste y tal vez no es que estés desesperado y que llores todo el día o que no te muevas. Y yo lo veo mucho en constelaciones, se ven muchos duelos no resueltos, no de un día, no de un año, de años. De una persona que no supo cómo manejar esas emociones y se empezó a congelar y se empezó como a trabar y a bloquear. Y llega una persona a consulta y es totalmente rígida, que es expresamente la cabeza es lo único que medio hablo, pero el cuerpo es totalmente rígido y no quiere destrabarse de alguna forma. Y es triste, es muy triste porque empezamos a mirar cómo todas las expectativas, todas las ilusiones de esa persona, todo lo que esa persona o tú podrías llegar a ser, los sueños que tienes, No sé, es que quisiera estudiar una carrera, las expectativas, las metas que tú quisieras no existen porque estás congelada o congelado y no te mueves de ahí. Resulta que transgeneracionalmente yo puedo cargar con duelos que no son míos. Cuando hay muchos excluidos en la familia, en las constelaciones familiares, vemos el tema de la jerarquía, el tema de que todos se incluyen, que son las órdenes del amor, entre otros, y el del equilibrio del dar, pero sobre todo el de todos se incluyen. Cuando alguien muere, la familia excluye por dos cosas. Por dolor, porque fue muy doloroso sacar a esa persona de nuestro sistema, porque tuvo una muerte súbita, porque fue una muerte violenta, porque fue un accidente, o fue una sobredosis, o fue algo medio complejo, una enfermedad que se acabó en muy poco tiempo esta persona. O se excluye por vergüenza, porque fue algo que no se hizo bien. Entonces, a esa persona la mataron, a esa persona le hicieron algo, en fin. Hizo algo que no debía, entonces no se habla de ese dolor, no se habla de eso, a esa persona se le va excluyendo. Y mucho menos con el tiempo, como el tiempo va pasando, pues la persona simplemente se les van olvidando. Y decía Bert Hellinger que los vivos están cerca, pero los muertos están más cerca. Y es verdad, al no hacer y al no honrar a esos muertos y no poderles dar un lugar en mi sistema, lo que yo hago es tenerlos todo el día sin tenerlos. Es que más adelante alguna persona va a repetir la historia sin saber. Cuando yo puedo darle un lugar y le puedo decir, óyeme, descansa en paz, yo con tu destino y tú con el tuyo. Tú moriste de esa forma, yo no tengo que morir de esa forma, pero yo sí me voy a dedicar a la vida. Pues lo hago y es fantástico y lo puedo hacer de una forma fantásticamente bien. Entonces empiezo a cambiar. Pero en un principio los duelos son muy complicados, los duelos son difíciles. Y una persona puede quedar tremendamente, la palabra es triste, pero no sé, con una depresión profunda por mucho tiempo. Y eso no es sostenible, no es sostenible porque se le olvida vivir por quedarse ahí. Y hay cosas importantes en esto. Por ejemplo, si tú vives con fotos y tienes muchas fotos de esta persona que no estuvo, de la persona que se fue, de tu pareja o de tu mamá o de tu abuelo, en fin, de tu hijo, en fin, está bien tener y está bien recordar. No digo nada con eso, pero si realmente te hace muchísimo daño estar llena de fotos de personas que no están y que murieron de una forma trágica y que tú te pones muy triste cuando las ves. Tal vez no es una buena idea tenerlas. Tal vez no es una buena idea tenerlas por todos lados. Tal vez lo mejor es, y en esto es súper importante, además que a mí me encanta, que es empezar a hacer rituales. Porque los rituales nos sirven para hacer duelos. Los rituales son fantásticos, nos sirven para todo, pero para hacer duelos me encanta. Entonces, ¿qué puedes hacer? Un ritual puede ser una forma muy linda de empezar a trabajar contigo. Un ritual es aprender a despedir a alguien y generar vida a través de la muerte. Y esto a mí me parece que es bellísimo, porque es darle un significado diferente, es resignificar ese dolor y esa transformación a través de eso. Cuando yo empecé a entender un poquito esto, para mí fue como una, wow, como una iluminación, no digo la palabra iluminación, pero algo así como que dije, wow, o sea, es fantástico, porque entonces, por ejemplo, el otro día me encontré un pajarito muerto ahí cuando yo estaba llegando a un sitio y lo vi, no sé qué, muy lindo, era gris con blanco, era bellísimo, pero estaba ahí y estaba en el pavimento, ¿no? Entonces yo lo veía y yo volví a pasar y tuve que pasar por la tarde y lo volví a ver y dije, oye, pero ahí se va a quedar y en el pavimento no va a pasar nada. Pero si yo lo pongo, si yo lo tomo, porque lo primero que yo hago es como, ay, no, 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 el significado para mí no es bonito de ver un pajarito muerto, ¿no? Digo, uy, no, no, no me gusta esa señal. Digo, ven, voy a resignificar esto y hago un ritual. Tomo el pajarito, lo tomo con una pequeña servilleta, con un trapito, y lo llevo a un sitio, lo llevé a un bosque ahí cerquita donde yo estaba, donde hay muchos animales, y esos animales pueden convertirse, este pájaro se puede convertir en alimento para ellos. Esto puede ser abono para la tierra, puede ser un significado diferente y es un significado que le da vida a la muerte. Y esto es súper importante que ustedes lo hagan. Si ustedes están en este momento un poco trabados, con una situación congelados, con un duelo que tienen hace mucho tiempo, es importante empezar a cambiarlo de una forma de ritual, en forma de ritual. Por ejemplo, la carta. Y los duelos no solamente significan muerte física de una persona. Duelos también son los ex, las ex parejas, ¿no? Esas parejas que a veces son, decimos, tóxicas, que no nos funcionaron. Entonces, un duelo puede ser mudarse de un país a otro. Un duelo puede ser dejar tu casa. Un duelo es dejar el trabajo que amabas con toda tu alma y que te tuviste que ir por algún motivo y entrar a otro que no te gusta tanto. A todo eso se le hace duelo, y es un duelo y es sentido y es do y duele, duele en el alma. Entonces, es importante que cuando tú estés en esta situación, empieces a hacer ritual. ¿Y cómo puede ser un ritual? Un ritual puede ser, voy a cambiar, a escribir, por ejemplo, una carta. No le voy a dar la carta a mi antiguo jefe ni al de recursos humanos de mi antigua empresa. Yo simplemente la escribo y digo lo que yo sentí, lo que yo sentí y lo que yo me llevo de esto, lo que yo aprendí en esta empresa, lo que yo aprendí de ti, le digo a mi expareja, todo lo bueno que me llevé de ti, cómo aprendí en esta relación y lo más significativo. Y cuando yo lo hago y cuando yo puedo hacer ese tipo de situaciones, puedo descansar. Y aprendo a descansar y aprendo a soltar y aprendo a decir, óyeme, ¿sabes qué? Muchas veces es el resignificado que le dé. Cuando yo tengo una persona que murió, que me duele mucho, y empiezo a tratar de manejarla de una forma diferente, por ejemplo, voy a empezar a dar vida a través de la muerte de esa persona. Voy a ir a una fundación a donar tiempo. Esta funciona, no sé, murió de una enfermedad terminal o de un cáncer, entonces voy a donar mi tiempo en algo de cáncer. Voy a empezar a hacer un fundraising o a generar dinero para darle a algún sitio o a alguna persona que esté enferma. Y empiezas a darle vida a ese proceso de la muerte, a dar un resignificado. La semana pasada, mi madre hace un año falleció. Y yo tenía un taller de constelaciones familiares, pero yo en ese momento que lo planeé no estaba muy clara de la fecha y además iba en un avión y estaba como perdida en el universo. O sea, apagué y me fui 6 horas de viaje. Cuando llegué, me di cuenta que dije, ay, carajo, o sea, era el día de la muerte de mi madre un año, pero ya habían varias personas inscritas y yo, olvídate que no voy a cancelar. O sea, yo dije, no, yo le creo mucho a eso y dije, ok, esta es la fecha, esta es la fecha. Y me pareció tan lindo un año de su muerte. Complejo, porque para mí fue bien complejo hacerlo por el dolor que produce, pero resignificarlo. Entonces le dije, voy hoy a dar vida a esto, que es el dolor más profundo de mi alma, a que alguien sane con este dolor, a que se pueda mover hacia adelante, movilizar una persona o varias personas a través de la muerte de alguien. Entonces fue súper lindo porque ya en este momento el recuerdo que tengo ya no es de hace un año que fue absolutamente doloroso, sino es totalmente lo contrario. Puedo dar vida a través de la muerte, ¿no? A través de la muerte de otra persona. Y se resignifica totalmente el concepto. Entonces, eso es un poco de lo que nosotros hablamos en constelaciones, es tratar de cambiar una imagen totalmente negativa por una imagen positiva y hacer el cambio. Y cuando yo puedo hacer ese cambio, las cosas empiezan a cambiar fantásticamente bien. Entonces, pero poco a poco, no tienes que correr. Y eso es importante, no tienes que correr. Ahora, los duelos de nuestros padres o de personas fallecidas en el sistema antes, o no fallecidas, pero que tuvieron muchos duelos sin resolver, yo los puedo resolver también. Pero no solo los puedo resolver, también los puedo estar cargando sin saber. Entonces, es muy complejo, pero tengo que aprender a que esos duelos, si los estoy cargando, los puedo aprender a soltar. Por ejemplo, duelos como hijos no nacidos o abortos o pérdidas que hubo, voluntarias o involuntarias, los puede cargar la hija o la nieta por la abuela. Yo lo veo en constelaciones, lo veo mucho, muy, mucho, muchísimo. La semana pasada tuve una muy especial que me aterró y la constelación era básicamente un dolor de estómago permanente. era un dolor de estómago permanente. Y resulta que el dolor de estómago era un hermano que había muerto hacía muchísimos años, que esta persona ni siquiera sabía algo, como que le habían echado el cuento hacía una semana o algo así, y lo cargaba. Cuando se puede liberar y entregarle ese duelo a su madre y a la persona que no, o a la persona que no hizo el duelo y le dice, te lo entrego, ese es tu destino, no el mío, la persona se puede liberar y puede respirar e irse a la vida, soltar la culpa, porque era un castigo permanente por algo que no entendía. Sentía que la culpa era de ella, pero no era de ella, no tenía que ver con ella. Ese es un caso, pero casos hay muchísimos. Entonces, aprender a sanar los duelos de los otros también se puede, de mis ancestros, no de mis pares, pero de mis ancestros. Si estoy cargando un duelo, si tú sientes que estás cargando un duelo, es muy importante trabajarlo y aprender a trabajarlo. Y hay una persona que trabaja el tema que es mundialmente conocido, que se llama David Grinsler. Y David tiene varios libros sobre el duelo y sobre muchísimas cosas que le han pasado a él. Es un tipo esplendoroso y tiene muchas. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Bueno, pueden leer sus libros, están en español y en inglés. Y él tiene es como un checklist de un chequeo de todo lo que debería suceder cuando tú estás en duelo. Y te tiene varias como recomendaciones. Y a mí me gusta, o sea, la primera es aprende a cuidarte. Cuando tú estás en duelo, puedes llorar, está bien, porque date el espacio de estar triste, pero no todos los días ni a todas horas. Ponte como horarios para poder permitirte también salir, para permitirte consentirte, dice él. Entonces haz algo que te guste mucho. Irte a dar un masaje, hacer un manicure, voy a ir a arreglarme no sé qué, o ir a comer algo rico. Una vez a la semana que te puedas permitir amarte. Es importante eso, el balance, ¿no? El llorar a alguien, pero yo estoy bien, o trato de estar bien, como cuidándome, ¿no? Haciéndome cargo de mí mismo. Eso es súper importante. Habla el tema de la presencia que les dije al principio. Tú puedes estar presente para alguien que te necesita en ese momento, que tú dices, pero yo así no puedo ver a nadie. O sea, por ejemplo, un terapeuta que está en un duelo terrible, es muy difícil estar con sus pacientes en ese momento, pero tal vez una persona que tú puedas ayudar y empezar a darte cuenta cómo le puede cambiar la vida a esa persona, simplemente con estar, con presencia. Básicamente es presencia, porque no tienes que hacer nada más. Lo tercero es donar, aprender a donar tiempo, a dar espacios, a dar dinero, lo que sea que para ti sea importante, para que otros empiecen a irse a la vida con pasos muy pequeños, no son muy grandes, pero son muy pequeños. Y por último, aprende a hablar de tus emociones con los demás. Hay personas que con el duelo lo único que hacen es como se tienden a esconder. A no hablar con nadie, como a no quieren porque les cuesta mucho trabajo, y yo entiendo eso. Pero trata de tener por lo menos una persona con la que le puedas hablar y le puedas contar cómo te sientes. Y el otro, si ve cómo estás tú, yo los invito a que no sea, tú no tienes que estar todo el tiempo diciéndole cómo estás, cómo estás, cómo estás. Es como tener una rutina, estar afuera y decir, mira, si me necesitas, aquí estoy, y estar chequeando de vez en cuando y no te tienes que poner muy mal por eso. Así que con esto los dejo. Estamos en el tema de los duelos y las constelaciones familiares. Tengo un podcast que se llama arroba Colombian Coach en todas las plataformas y pueden oírlo, que es fantástico sobre los duelos. Ahí tenemos todos los ejercicios que tienes que hacer para esto. Entonces los dejo el día de hoy. Muchísimas gracias. Mi nombre es María Jimena Rodríguez, arroba Colombian Coach en todas las plataformas.
Para comunicarse con Ximena, puedes hacerlo a través de sus redes, Instagram y Facebook, arroba Colombian Coach, www.mariaximenarodríguez.com. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar.